5 minutos sobre las 9 de la mañana, tiempo para la entrevista. Y hoy hemos invitado a Susana García Chueca, consejera de Movilidad del Gobierno Vasco. Egunon.
Egunon.
Hoy además es el Día Internacional contra el Cambio Climático y el transporte es uno de los elementos más contaminantes.
Bueno, sí, según qué transporte, desde luego el vehículo privado es el que más emisiones produce y luego, bueno, pues el tren el que menos.
Uh-huh. Paliar los efectos contaminantes del transporte pasa sin duda por un compromiso individual, sí, pero también por políticas institucionales, estratégicas. ¿Cómo debe ser la movilidad sostenible de Euskadi?
Bueno, la movilidad sostenible se tiene que basar en la utilización cada vez mayor del transporte menos contaminante, que es el ferrocarril, y para eso el Gobierno Vasco lleva años haciendo una apuesta ineludible en nuevas líneas en Vizcaya de Metro, en Guipúzcoa del Topo, en Álava con el tranvía y los autobuses. Luego que tiene la Diputación, pero se trata sobre todo de crear un servicio público dirigido a las personas lo más cómodo, accesible, adaptado a las necesidades, porque al final la movilidad es un derecho que garantiza el acceso a otros derechos. Para que todas las personas podamos movernos al trabajo, al ocio, a la educación, bueno, pues es imprescindible y eso bueno, es lo que en lo que estamos trabajando. Si además ayudamos a luchar contra el cambio climático y a también procurar una movilidad que beneficie nuestra salud, yo creo que bueno, pues estaríamos, ¿no?, en el camino de conseguir algo bueno para el conjunto de la ciudadanía. Al final, cualquier medida, y lo hemos visto estos últimos años, que se ha bonificado el transporte y ha habido mucho más uso del mismo, bueno, pues hemos visto también que hay una serie de beneficios para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ese es el camino. Es verdad que a veces pues se nos hace largo, ¿no?, porque las infraestructuras hay que montarlas y no son de hoy para mañana. Hay otras cuestiones que sí, pero creo que este es el camino que bueno, que tenemos más o menos consensuado en Euskadi y que además yo creo que es ejemplo para muchos otros sitios.
En esa línea de impulsar el transporte público, anunció en su comparecencia parlamentaria que impulsarán desde el Gobierno el transporte gratuito para menores de 12 años. Uh-huh. ¿Por qué para menores de 12 años y no otras franjas de edad? ¿Se trata de crear conciencia?
Evidentemente. Creemos que hay que actuar con la gente más joven, ¿no? Al final es ponerles un camino también a nivel de conciencia, a nivel social, para que, bueno, generemos hábitos en esas personas y, bueno, por ende también en las familias, ¿no? Porque si a esas edades los niños y niñas generalmente no suelen ir solos. Van acompañados de un mayor. Bueno, pues si esta persona también se va habituando y vamos en transporte público en vez de en vehículo privado, pues bueno, además de concienciar, estamos incidiendo en un beneficio social.
Es una medida que tienen que estudiar las diputaciones. ¿Cómo se va a articular? ¿Para qué transportes y cuándo vamos a poder verlo?
Bueno, hemos convocado ya la Autoridad Territorial de Euskadi para la semana que viene, para el miércoles, y ahí vamos a llevar la propuesta de extender la gratuidad hasta los 12 años. Ya sabéis que hasta los 6 ya es gratuito. Y vamos a llevar esta propuesta. Vamos a analizarla con rigor y desde luego nuestra intención sería que entrara en marcha o ponerla en marcha para que entrara en vigor a partir del 1 de enero del año 25. Desde luego el transporte, que es competencia de nuestro departamento, esto será así, o sea, en Euskotren, Topo, Tranvía, será así en enero el 1 de enero del 2025.
Y a partir de ahí las diputaciones también tienen que evaluar si pueden o no pueden. Ayer estuvo la diputada general de Guipúzcoa aquí en Boulevard, Ider Mendoza, y enfrió un poco la posibilidad de aplicarlo. Bueno, respondía que hace falta rigor en las propuestas y que a todo no se puede decir que sí.
Bueno, pues eso evidentemente es algo que está en manos de los responsables de cada operador y de cada institución. Yo creo que precisamente en Guipúzcoa es uno de los sitios donde implantación más fácil puede tener, porque el sistema que tenemos en Guipúzcoa con la Mugi permite adoptar medidas con mucha facilidad, ¿no? Porque tenemos un sistema de mucha fidelidad donde se paga por uso, donde hay tarifas especiales para ciertos colectivos, donde se ha puesto mucho se ha hecho mucho hincapié en las personas jóvenes. Yo creo que tienen una bonita oportunidad, pero evidentemente esa decisión la tendrán que adoptar. Yo espero convencerles el día 30 para que, al igual que se hizo en su momento en el Ayuntamiento de Vitoria, tomó esa decisión, pues para que la Diputación Foral de Guipúzcoa, junto con Álava y Vizcaya, vayamos todos a una. Porque no se trata tampoco de generar más diferencias, sino de parecernos cada vez más, porque sí quiero recordar que el punto final al que queremos llegar como país, impulsado por el Gobierno vasco, es a la integración tarifaria. Y eso supone que vayamos haciéndonos más iguales, no más diferentes. Yo confío en que la diputada foral de Guipúzcoa, Eider, tomará al final la decisión más acertada.
En ese encuentro interinstitucional, la próxima semana, el miércoles, ha avanzado, ¿qué más se va a tratar? ¿De qué van a hablar?
Bueno, pues vamos a ver qué decisiones adopta el Gobierno de España en referencia al descuento que hasta ahora está en vigor, ya conoce la ciudadanía, hasta el 50%. Vamos a ver qué decisiones adoptan y en función de eso lo que queremos hacer es, en tanto en cuanto caminamos hacia esta integración tarifaria de la que hablaba, qué medidas podemos tomar para aventajar a quienes más compromiso tienen con el transporte público, también a las personas más jóvenes. Vamos a tener en cuenta también otros colectivos y también vamos a tratar la cuestión de la interoperabilidad, que cada uno con nuestra tarjeta podamos movernos en todo el transporte público de nuestro país. Ya sabéis que en Euskotren, lo que es tranvía, ferrocarril y topo, pues utilizamos las tarjetas independientemente, pero bueno, eso tenemos que lograrlo aquí en Vizcaya. Esperamos que para fin de año podamos ya tener cerrado. Bueno, tenemos un convenio de apoyo económico para que las tarjetas sean interoperables y a lo largo del año que viene también Batibarik en Lurraldebus, en Guipúzcoa.
¿Y para cuándo podemos tener una tarjeta única? Porque yo creo que hace 10 años ya que se anunció que...
se hace todo eterno, ¿verdad?
Pues, íbamos a caminar hacia una tarjeta unificada y 10 pues, años después aquí estamos.
Son cuestiones, fíjate, que parece muy sencillo, ¿verdad? Y luego son más complicadas de lo que parece. O sea, ya ponernos de acuerdo en qué sistema, en qué descuentos, en qué instrumento. Todo eso es complicado, pues ir a una única, ni os cuento, ¿no? Problemas de ponerse de acuerdo y problemas tecnológicos luego también. Yo creo que si damos este primer paso en que cualquiera con nuestra tarjeta podamos viajar en cualquier transporte público de nuestro país, yo creo que es un paso ya en ese camino muy interesante. Y luego la integración tarifaria tiene que ser la siguiente realidad. Tampoco es fácil, ¿eh? No estoy diciendo que sea para mañana, pero va a ser el camino que no vamos a dejar.
La integración tarifaria, ¿qué supone?
Pues que los tres territorios tendrán un sistema de tarifas parecido, es decir, que a veces lo digo y no quiero decir que sea igual que el guipuzcoano, pero en ese camino. Vamos a premiar por viajes, vamos a premiar en función de colectivos diferentes y vamos a premiar a las personas jóvenes, que por cierto, lo digo y yo creo que es una realidad, son las personas jóvenes las más comprometidas con el transporte público. Uh-huh. Entonces, vamos a devolver algo, ¿no? Vamos a premiar ese compromiso porque al final estamos trabajando, como decía al principio, no solo por mejorar nuestro planeta, la calidad ambiental de nuestro planeta, sino también nuestra salud, que yo creo que eso mi compañero consejero de Sanidad agradecerá también.
En lo que se refiere a la interoperabilidad, a la tarjeta única, la posibilidad de tener una misma tarjeta, puede que incluso llegue tarde, ¿no? Porque hoy en día todo se paga con tarjeta de crédito, con una facilidad asombrosa en todo tipo de establecimientos, incluso en el transporte también es posible pasar la tarjeta de crédito en algunos momentos. Quiero decir, quizá vamos a llegar tarde a esa posibilidad porque ya va a haber una solución previa.
No, yo creo que, a ver, tarde, a ver, ¿nos habría gustado hacerlo antes? Supongo que sí, que... y se viene trabajando en ese camino. Pero yo, si vamos cerrando ya pasos que se han venido dando, pues, en fin, me daré por satisfecha. Porque ya os digo, luego el backstage, que se dice, es más complicado de lo que parece.
En lo que se refiere a los descuentos del gobierno central, a la espera de si los mantiene o los mantiene, si no los mantuviera, desde las instituciones vascas se contempla seguir con ello, hasta qué punto, de qué manera.
Bueno, ya sabéis que el gobierno vasco ha podido entrar a bonificar en parte ese descuento, del 50% del total, el 30% venía del gobierno de España, el 10% aportaba el gobierno vasco y el otro 10% los distintos operadores locales y territoriales. ¿Qué pasa si desaparece la posibilidad de...? Porque a nosotros nos amparaba un real decreto del Gobierno de España el poder entrar a financiar o a bonificar una competencia que no es propia. Entonces, bueno, si desaparece ese paraguas, pues tendremos que ver, y de esto hablaremos el miércoles que viene también, qué parte tenemos que poner cada uno si queremos mantener el descuento, por lo menos en la parte que veníamos descontando en Euskadi, que era el 20%, entre territorios, ayuntamientos y gobierno. Vamos a ver qué posibilidades hay. En aras a llegar a acuerdos, porque esto no se trata de imponer a nadie, sino de convencer. Y bueno, pues en ese marco, desde luego, nuestra intención sería que el 20% se pudiera mantener para aquellas personas que han mostrado fidelidad en el uso del transporte público. Es decir, quienes tienen tarjetas personalizadas, abonos, quienes son usuarios habituales del transporte y quienes quieran serlo o seguir siéndolo.
¿Cómo va el traspaso de la competencia de Renfe Cercanías? ¿En qué punto se encuentra?
Pues estamos, yo espero, ya cerrando las últimas negociaciones con Renfe. Y bueno, pues procuraremos firmar ya este acuerdo antes de fin de año, para que ya a partir del año que viene, bueno, pues la transferencia sea efectiva, es decir, nos subrogamos en el contrato que tiene ahora el Estado con Renfe y podamos empezar a gestionar el servicio en las líneas transferidas. Y estamos, ya os digo, pues casi todos los días. Así que vamos.
Hacer efectiva paso a paso. La transferencia y asumir la competencia por parte del Gobierno vasco. ¿Qué cambios traerá? Si es que traerá cambios, lo digo porque hay bastantes quejas en torno al servicio de Renfe en algunos puntos, bueno, pues por las frecuencias, los horarios, que no se cumplen en ocasiones. ¿Va a mejorar el servicio?
En nuestro ánimo está, por supuesto, mejorar. Y además es verdad que las quejas son no solo razonables, sino están razonadas. Es evidente que hay problemas y con esto no quiero decir que en cuanto el gobierno vasco asuma la competencia en cercanías va a ser todo maravilloso y todo va a funcionar perfectamente. No estamos diciendo eso, pero sí es verdad que nuestro empeño va a ir en empezar a que se noten las mejoras en el servicio cercanías lo antes posible. En mi comparecencia en el Parlamento Vasco ya anuncié que hemos estudiado con Renfe la posibilidad de ampliar, de mejorar frecuencias en el servicio de cercanías en Álava, en relación a la línea Altsasu-Miranda, también en la zona de Carranza con Aranguren. Todo eso lo estamos trabajando y aunque el 1 de enero no será posible notar mejoras, yo creo que a lo largo del año que viene se van a empezar a notar, sobre todo porque yo creo que la satisfacción de la ciudadanía vasca con el servicio que presta Euskotren, el gobierno vasco, es muy importante y lo que queremos hacer es que estas cercanías, cuando las asumamos, vayan encaminadas al servicio que presta Euskotren, que creo que es un servicio, como os decía, de calidad.
También prometió que el ferrocarril recibirá el impulso definitivo en Guipúzcoa en esta legislatura. ¿Esto en qué se traduce?
Bueno, pues en Guipúzcoa se traduce en que ahora estamos en el momento, ¿no?, de tener, de padecer las molestias que generan las obras, porque además las obras del ferrocarril son obras que se dilatan en el tiempo y que hay que ser muy cuidadoso, pero el cambio, nosotros decimos la revolución que se va a producir en Guipúzcoa, yo creo que la gente allí ya la estamos empezando a ver, porque vamos terminando, ¿no?, ya lo que son futuras estaciones, en algunos casos soterradas, por ejemplo, toda la pasante de Donosti va a suponer que mejoremos las frecuencias de manera muy importante con el resto del territorio hasta Irún, Hendaya. O sea, es mejorar las frecuencias a la mitad, pasar de 30 minutos que te cuesta el viaje hasta Irún, pues pasar a 15. Eso tiene efecto sobre la conectividad de las personas cuando vienen a trabajar, cuando vienen a estudiar, cuando vienen a disfrutar del ocio, porque la capital, San Sebastián, pues tiene su tirón, igual que tiene aquí Bilbao o tiene Vitoria. Luego, la mejora de la pasante entre Altza y Galtzaraborda, entre San Sebastián y Rentería. Un soterramiento que va a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de manera muy importante. No sé si conocéis el viaducto que pasa por Pasai Antxo, por al lado de las casas. En fin, eso se va a eliminar. Eso es profundizar en la mejora de la calidad de vida, igual que en San Sebastián, se va a liberar muchísimo espacio. Podemos quitar coches y autobuses de nuestras carreteras. En fin, yo creo que es un salto cualitativo que empezamos a intuir, que empezamos a intuir. Y cuando se ponga en marcha a lo largo del año 26, yo creo que la gente, bueno, igual que pasó aquí en su momento en Vizcaya, cuando empezaron a trabajar en las líneas de metro y en conectar mejor toda la conurbación, yo creo que hoy nadie imaginaría un Bilbao no comunicado con el resto del territorio como está, por medio del ferrocarril. Y en Guipúzcoa va a pasar lo mismo. Y es verdad que pues ha habido y hay todavía en relación al cercanías, todavía no se ha terminado la obra y hay molestias, pero todo esto va a redundar en beneficio de la ciudadanía en los distintos planos que os digo, no solo en comunicación, conectividad, sino en calidad de vida, porque vamos a poder aprovechar y disfrutar de espacios de forma muchísimo más saludable.
En lo que se refiere al tren de alta velocidad, no sé si está en contacto con el Ministerio para saber si avanzan a buen ritmo los informes técnicos que se están esperando para decidir sobre el enlace con Navarra.
Bueno, evidentemente tenemos mucha relación, no solo respecto a la conectividad con Navarra, sino también en el desarrollo de nuestra propia red de alta velocidad en Euskadi. Se está imprimiendo muchísimo ritmo por parte del gobierno español. En los últimos años se están dando saltos cuantitativos y cualitativos muy importantes. Y respecto a la conexión con Navarra, lo último que conocemos y ha salido en prensa es que ya se dispone del instrumento jurídico para poder entrar a hacer las catas en el ámbito de Aralar, que se va avanzando en la parte navarra entre Altsasu y Pamplona, que eso también es importante porque te tienes que conectar con algo. También sé que el Ministerio está dando pasos importantes en la conexión de Burgos con Vitoria, que es fundamental. Y en lo que respecta al Gobierno Vasco y las encomiendas de gestión que tenemos, pues la plataforma guipuzcoana está terminada, falta finalizar la estación de Atocha y la conexión en Astigarraga. En Vizcaya los trabajos están también muy avanzados y, según dijo el secretario de Estado, en primer semestre del año que viene espera que esté finalizada. Sabéis que el proyecto constructivo del túnel que llegará a Abando está también en marcha. En Álava tenemos pendiente, y yo espero que sea enseguida, lo antes posible, desde luego, si está en nuestra mano, recibir la encomienda de gestión para llevar adelante los trabajos para desarrollar el nudo de Arcaute. que es lo que nos va a conectar a todos y a todas, y a un ritmo, yo diría que frenético. Llevo en este cargo 3 meses y algo, y como digo, yo casi vamos a más velocidad que el tren. Yo creo que el Ministerio, estoy convencida, el Ministerio tiene mucho interés en dar un impulso definitivo a nuestro tren de alta velocidad después de unos años en que ha habido una tibieza, voy a decir, de inversión en el proyecto, por no decir que ha estado parado, y ahora hay que recuperar. Pero yo creo que también hay que reconocer, igual que protestamos, ¿no?, o reclamamos,
¿y podremos empezar el año nuevo con el dilema entre Ezquio y Vitoria resuelto?
Ojalá tengamos los elementos de juicio suficientes para poder decidir. Yo creo que a principios de año no va a ser posible, porque si van a empezar ahora las catas, los técnicos necesitan tener mayor conocimiento para poder informar a las autoridades, a quienes al final tomaremos la decisión de por dónde se conectará Euskadi con Navarra. Pero yo creo que a primeros de año no. Pero vuelvo a decir, yo creo que el Gobierno de España está haciendo unas inversiones muy importantes en nuestro país, en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava, muy importantes, y creo que eso también hay que reconocer ahora y agradecer, porque cuando no se hace, pues nuestra obligación es reclamarlo y reivindicarlo.
¿Tiene alguna preferencia entre Ezquio y Vitoria?
Yo creo que mi responsabilidad actual no debo tener preferencia. Lo que sí tengo que tener es absoluta responsabilidad a la hora, cuando me toque adoptar una decisión conjunta con el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra.
Pues Susana García Choca, consejera de Movilidad del Gobierno Vasco, nuestra invitada esta mañana. Eskerrik asko.
Eso es.